2020, pese a las complicaciones que ofreció la pandemia, se generaron buenas noticias en el ámbito literario. Obras premiadas, reconocidas y otras reeditadas son parte de esas sorpresas positivas en las letras del país. Precisamente esta mañana nos acompaña la escritora Gabriela Alemán, cuya obra Fuga Permanente y otros relatos ha sido reeditada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y de esto vamos a hablar con su autora. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Darío, gracias por la invitación.
María Gabriela Alemán Salvador nace en Río de Janeiro el 30 de septiembre de 1968. Es una escritora ecuatoriana seleccionada por el AI Festival en la lista Bogotá 39 de 2007 como una de las 39 escritoras latinoamericanas más importantes. Sus obras han sido reseñadas en el The Paris Review, The New Yorker, Los Ángeles Review o Books, The New York Times, entre otros. Ha publicado entrevistas y artículos académicos y cinematográficos en las revistas Cultura y Esqueletra de Quito, así como en el Latin American Journal of Cultural Studies, King's College de Londres, en la revista cultural y política española El Viejo Topo, en el periódico estudiantil de la Universidad de Pittsburgh, Osa Mayor, entre otros. Sus trabajos literarios se han traducido a múltiples idiomas, incluido el croata, el chino, el hebreo, el francés, el inglés, el japonés, y ahora nos acompaña. Bueno, esa es la corta reseña que hemos hecho de nuestra invitada, pero vamos a hablar sobre el trabajo de ella. ¿Cómo ha sido la experiencia de ver Fuga Permanente y otros relatos una vez más en las librerías?
Bueno, no la he visto en las librerías, porque el virus no permite, pero sé que está en Rayuela, sé que está en Tres Gatos, y seguramente la puse, distribuirá por las de más librerías ahora que pasaron las fiestas, que todo se complica. Pero lo que sí te puedo contar que fue muy interesante trabajar con Andrés Cadena en la edición. Él me hizo la propuesta de publicar los cuentos en la editorial de La Puse. Entonces fue buscar los archivos, fue releerlos, fue tratar de no meterme en ellos porque prefería dejar como la voz de esa época siguiera ahí, pero mirando si había ratas como nunca dejan de faltar, que parecen pulgas que aparecen en todo texto y uno trata de desaparecerlas, pero siempre están ahí. Entonces fue también muy singular porque yo escribí ese libro cuando estaba estudiando en Nueva Orleans y lo volví a encontrar y a trabajar un poco y editar otra vez en Nueva Orleans porque estoy en un proyecto muy lindo con la Universidad de Tulane de un archivo digital de literatura latinoamericana. Y había ido por un mes para continuar con las entrevistas que estábamos haciendo y de pronto se cerró el mundo. Ya llegué el 2 de marzo y el aeropuerto de Ecuador cerró el 8, me parece algo así, o el 15. Y entonces estuve reviviendo un poco lo que viví hace algún tiempo a través de los cuentos, recordándome por qué los había escrito, cuál era mi relación con ciertos autores que menciono. Hay varias menciones a Piglia, a Ricardo Piglia, no solo como escritor de ficción, sino como teórico, a Walter Benjamin, un regreso a Nietzsche a través de la conexión con Paraguay y su hermana. Entonces fue muy interesante, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, a pesar de que se me acababa la visa y el aeropuerto de Ecuador no abría.
Entonces, este trabajo es una versión un poco más amplia, aumentada de lo que se pudo ver a inicios del 2000.
O sea, lo que pasó con este libro es que iba a ir solo Fuga Permanente. Y Andrés me sugirió que podía aumentar algo. Entonces hicimos un libro con dos partes y la segunda parte son los cuentos ecuatorianos de la muerte Silvón Blues, que en el conjunto son cuatro y todos tienen que ver con la década del 30 y 40 del Ecuador, del siglo pasado. Y leídos en ese conjunto forman casi una especie de novela entre ellos porque los personajes se repiten. Hay ciertos eventos que ocurren en los cuatro cuentos, o en tres de los cuentos, pero en los cuatro está mencionado el aterrizaje de los marcianos de la Guerra de los Mundos, de la adaptación radiofónica de Leonardo Páez en Radio Quito.
Como usted nos lo cuenta, parece haber sido toda una aventura disfrutada en el hecho de rehacerlo, editarlo, aumentarlo, reducirlo. Y algo que usted nos estaba comentando es sobre que lo inserta en este trabajo, es la llegada de los marcianos acá en Quito, y ustedes me recuerdo que tenían la ediciones Fakir, donde salió los que siembran el viento. ¿Qué ha pasado con el Fakir en este tiempo? ¿Han estado también trabajando?
Sí, hicimos, qué bueno que lo traes a colación. Teníamos varios proyectos para este año que se detuvieron con todo lo que ocurrió con la pandemia, pero no queríamos dejar pasar el 2020 sin algún producto, por no llamarlo libro, porque es una página web que preparamos y inauguramos una nueva colección del Fakir que llevábamos ya tiempo queriendo inaugurar, que es la colección Hipatia Camacho, que es una colección que está dedicada a la crítica literaria, a la crítica cultural, a seguir un poco la trayectoria de una persona que significó mucho para la cultura ecuatoriana por todos los tomos que salieron de la Casa Benjamín Carrión de Reincidencias. Seguro alguno de esos textos te ha llegado a ti, eran tomos monográficos dedicados a autores que eran entregados a editores invitados y esos editores invitaban a su vez a ensayistas, escritores, para profundizar en la obra de Adalberto Ortiz, para profundizar en la obra de Pablo Palacio, para profundizar en la obra de Icaza. Entonces, lo que hicimos fue buscar una conexión entre la cultura germana en términos amplios y el Ecuador. Si uno se fija, y lo que ocurre mucho en las humanidades y en las ciencias sociales es que las distintas ciencias se dan la espalda, ¿no? No dialogan mucho. Y ha habido mucha investigación sobre la figura de Teodoro Wolff, de Schubel. La incidencia de ellos en el discurso científico del siglo XIX ecuatoriano y sobre todo en la vulcanología, en la geología. Entonces, y en el siglo XX había una conexión no tan explorada entre la música de Schoenberg y Salgado. Entonces lo que hicimos fue unir tres ensayos largos, dos del siglo XIX, de la relación entre Alemania y Ecuador, desde la llegada de los jesuitas alemanes para la primera etapa de la Politécnica Ecuatoriana, y un siguiente ensayo sobre el siglo XX, donde se traza las líneas que conectan a Schoenberg con Salgado. Entonces, para volverlo interesante en este momento en que tenemos poco acceso al exterior y dificultad de adquirir libros, hicimos una página web un poco interactiva, un poco con todos los juguetes del siglo XXI, porque no es solo están los tres ensayos que te cuento, Darío, sino que, por ejemplo, hay un hipervínculo en el ensayo sobre Schubel. Hay una conexión de Schubel con Teodoro Wolff y las cartas que él se escribió con García Moreno aparecen en un hipervínculo y son maravillosas, porque de verdad es la conexión directa entre este científico y el presidente de entonces del Ecuador. Entonces yo creo que hay muchos madrigueras de conejos donde uno puede entrar y nunca acaba de salir si quiere seguir explorando a través de esta página que se llama El alemán y el Ecuador magnético. Y si tú tipeas eso en Google, te aparece directamente en la página. O pueden ir a través de la página del Fakir, de la página web del Fakir.
Bueno, esto da realmente espacio para un conversatorio amplio, un foro extendido, porque, claro, conocemos sobre la historia, pero hay esos pequeños pasajes que quedan un poco escondidos, sobre todo esta relación germano-ecuatoriana que quizás pase por desapercibida, ¿no? Trabajo creativo en tiempo de pandemia, en tiempo de confinamiento, ¿hubo la oportunidad?
Hubo varios intentos, pero hubo varios intentos de comenzar algo nuevo que tengo ahí planificado porque una editorial colombiana me había pedido un texto específico y lo intenté, escribí como 80 páginas, pero ni me animo a releer lo que escribí porque mi cabeza no estaba ahí. Y continué con una investigación que también estaba haciendo para otro libro que ya llevo 4 años, pero la cabeza no dio. Entonces, lo único como de creación fue una invitación de la revista de México, de la UNAM, para que hiciera una especie de diario de los primeros momentos en que me enteré de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Entonces, escribí eso. Luego, como no acababa de abrirse Ecuador y yo seguía allá, y ya había editado el libro y ya estaba diagramándose y yo seguía allá, decidí que lo mejor era meterme en la vida de otra persona. Y en la casa donde me estaba quedando, descubrí un grabado de un gato maravilloso que parecía un grabado japonés del siglo XVII. Les pregunté a los dueños de casa y me dijeron que era un grabado de sobre todo de un acuarelista que se llamaba Walter Anderson. Y por suerte había un libro ahí, luego me metí en internet y luego descubrí que estaba tan fascinada con este gato porque yo lo había visto 15 años atrás en un viaje que hice con una amiga a Mississippi, en un pueblo chiquitito que entramos básicamente a comer y llegamos a este museo. Y había visto este gato, me fascinó, quise comprar una camiseta que había, era demasiado cara para mi presupuesto de estudiante en ese momento. Y me olvidé, y cuando lo volví a encontrar descubrí un personaje fascinante y me pasé casi 3 meses investigándolo, buscando textos sobre él, y acabé escribiendo un ensayo larguísimo sobre él que se publicó en la revista Malpensante de Colombia, y otro más pequeño, reducido, ligado a esos juegos que tiene la memoria de cómo había olvidado el gato para una revista que se llama Santiago, que apareció en Chile.
Ahora, con los años de escritura, experiencia y estar dentro de este círculo de escritores ecuatorianos y latinoamericanos, ¿qué nos podría decir sobre el actual momento por el que atraviesan las letras del país?
Quisiera que fuera más que solo un eco mediático, porque lo que pasa y que te lo cuento desde la perspectiva de también ser editora, es que los libros no circulan. Entonces uno llega al boom este que aparece de pronto en un periódico y que se replica gracias a los medios, más que a los medios, a Twitter, a Facebook. Y parece que hay un enorme movimiento, que todo el mundo se está leyendo, que está cambiando, que hay un movimiento sísmico. Y luego vas a las librerías y
siguen los
¿dónde
libros?
¿Están esos libros? ¿O cuánto valen esos libros? ¿O llegan 5 ejemplares y pasan 2 meses a que lleguen otros 5? Entonces, realmente no, es uno de los elementos de este mapa que sigue siendo una especie de cañón que no acabamos de atravesar. No es algo nuevo, no es algo del siglo XXI, es un problema desde el siglo XX. Siga cambiando en ese terreno, pero me parece, más allá de eso, que se está viviendo un momento muy interesante, muy bueno. Justamente ayer estaba viendo las noticias de los libros que van a aparecer en Argentina el próximo año y vi que Jorge Izquierdo va a publicar un libro en Buenos Aires. Están los libros que está publicando Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero. Pero esperaría, porque hay muchos más. Tú muy bien lo dices, Darío, hay muchísimos escritores buenos aquí en Ecuador que solo se conocen en Ecuador, más allá de esos nombres que están sonando un poco más.
Bueno, tenemos, como usted lo ha señalado, ese boom mediático, pero esperamos también que se vaya asentando tanto en las librerías y de igual manera con los consumidores, que son los lectores quienes dan la vida a cada una de estas obras. Nosotros queremos ya hacer esa invitación entonces para que la gente vaya y busque esa obra de la cual hemos conversado brevemente en esta mañana, Fuga Permanente y otros relatos. De alguna manera, no sé, ¿qué es lo que ofrece este trabajo?
Yo creo que lo primero sería abrir una ventana a un tiempo que ya no existe. Hay varios cuentos poblados por personajes que utilizan sucres. Hay varios personajes que estudian en la universidad y estudian materialismo histórico, que yo me imagino que alguien de 18 años en la actualidad le suena a dinosaurios, pero por eso mismo puede resultar interesante. Es un Ecuador que vive constantemente en crisis, que resuena en lo que se nos viene y ya estamos.
Bueno, eso no creo que lo hemos, no está en el pasado, me
Nunca,
parece.
nunca ha desaparecido, pero es un Ecuador lleno de movilizaciones, de paros que interrumpen la cotidianidad de los protagonistas. Son unos cuentos que juegan con el lenguaje, que están insertos en un tono del humor. Creo que todos los cuentos manejan una línea entre la ironía, entre la risa, entre la explosión de lo diferente. Entonces espero que un nuevo grupo de lectores llegue a ellos y descubra otros mundos y se divierta mientras lo hace.
Con esa invitación, nosotros cerramos y les reiteramos a buscar esa obra, Fuga Permanente y otros relatos de nuestra invitada Gabriela Alemán, con quien hemos compartido estos minutos y hemos hablado de su trabajo y, bueno, de diferentes temas como propicia nuestra invitada. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos en este 2021.
Gracias, Darío. Que vengan mejores épocas.